Cristo, amén.
Gloria a Dios. Es una realidad, gloria a Dios. Tremenda palabra que Dios te dio. Damos gloria al Señor. Estamos, siempre yo leo en el primer capítulo, los versos 1 y 2. Hoy entramos en el capítulo 4. Cuando leo el primer capítulo, el verso 1 y 2 es para que entendamos de dónde nace el tema de este mensaje para los santos y fieles, que es, no es un tema que yo me lo inventé, sino es algo que está en la palabra, en Colosenses capítulo 1, verso 1 y 2, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles, ¿usted oyó? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre, gracias por esta palabra que tú nos concedes poder compartir con mis hermanos en esta preciosa hora. Glorifícate a través de ella, háblanos a cada uno de nosotros y que podamos atesorar tu palabra para ponerla por obra, por práctica. Señor, gracias por esta carta para la iglesia de Colosa. Gracias porque es también para nosotros. Gracias porque esta iglesia, esta carta es para todas las congregaciones. Podamos conocer la voluntad tuya, oh Dios Padre. Gracias por ser tan maravilloso. Gracias por todas las bendiciones que tú nos has hablado. Nos ha dicho que estamos completos en Cristo, que Cristo es todo lo que necesitamos. Nos has enseñado, Dios, que hemos sido reconciliados con Jesús de Nazaret por medio de su muerte. Gracias, Señor, porque nos ha hablado de la inteligencia espiritual que necesitamos. Gracias porque ha hablado del misterio de reunir todas las cosas, de la unidad, Señor. Gracias, Padre, por la plenitud de vida que tenemos en Cristo. Gracias porque hay una referencia de lo que es la vida pasada y la vida nueva, y que nosotros no estamos llamados a vivir en lo terrenal. Lo terrenal es una vida del pasado. Ahora nosotros caminamos en la vida del Espíritu, en obediencia a Jesús y su palabra. Gracias, Señor, tú eres maravilloso. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por todas las cosas que tú nos has hablado. Nos has hablado como matrimonio, nos has hablado como la casa. Gloria a Dios. Gracias, Señor, que gobernemos nosotros nuestra casa en el gobierno de la paz. Que nosotros seamos hombres de paz, mujeres de paz, juventud de paz, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y sabemos que el enemigo no tiene parte ni suerte con este servicio. Gracias, Padre. Amén, amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. El mensaje para los santos y fieles. Fíjese que hay se nos está identificando a nosotros como santos. Y esa santidad puede ser una santidad que fuimos colocados en el santo que es Jesús. Una santidad lograda por Cristo Jesús, pero también es una santidad que va en un proceso que el Espíritu Santo está obrando a través de nosotros para que nosotros empecemos ese proceso de santificación. La santidad es un estado, pero también un proceso, y estamos todos en ese proceso de santificación. Estamos siendo santificados por la gracia y por todo lo que Cristo ha hecho. Y hay unas citas que hablan de la santidad. El asunto de santo, ser santo, es un llamado, es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere para nosotros. Primera de Pedro capítulo 1 verso 16 está en su hoja. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está: sé santo porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15 Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está hablando de nosotros que seamos santos porque Dios es santo y fuimos ya, el que nos llamó es santo y nosotros tenemos que ser santos. Y la iglesia es una iglesia que debe haber santidad. La santidad no debe ser un tema olvidado. La santidad no debe ser algo que queda aislado, que ya no está de moda. No, la santidad. Cuando falta la santidad en una iglesia, eso deja de ser iglesia. Tiene que haber la santidad. Nosotros tenemos que procurar la santidad. Y Levítico 19:2 dice, habla a toda congregación de los hijos de Israel y dile, santo seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro. Hebreo 12, verso 12 hasta el 14 dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer senda derecha para vuestros pies, para que los cojos no se salgan del camino, sino que sean sanados. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreo 12, 14. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vuelvo y repito, en las congregaciones no debe faltar la santidad. No debe faltar la santidad. Todo lo que vemos aquí es santo. Los instrumentos son santos. Han sido santificados. Han sido separados para los usos santos. Yo soy santo, usted es santo, porque fuimos separados para la obra del Señor. Entonces, 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Usted está oyendo? Que somos llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesús. Ahora, esto está claro en la palabra. Lo que no está claro es nuestra definición de la santidad, de lo que es santidad. Unos tienen una definición de lo que es santidad y otros tienen otra definición de lo que es santidad. Entonces ahí es que viene el problema, por la diferencia de definiciones de lo que es santidad. Para una denominación X, un arete no representa santidad en la mujer. Para otra otras congregaciones, el arete no importa, y así sucesivamente. No hay un acuerdo, no hay una definición correcta de lo que es santo y de lo que no es. Tenemos, cada quien eligió un dogma, una doctrina o cualquier cosa para definir lo que es la santidad. Pero sin enredar mucho el asunto, la santidad, gloria a Dios, es separación a Dios. Separación a Dios. Y usted conoce las cosas que son impuras. Aun si no la conoce a través de la Escritura, lo puede conocer a través del Espíritu Santo, que le dice, eso no está bien, eso no está correcto, gloria a Dios. De hecho, en la Biblia no hay ni una parte en la Biblia que dice que no se puede fumar. No hay ni un verso que dice que no se puede fumar. Pero eso no nos da lugar a nosotros. No, la Biblia no lo dice, yo voy a fumar. No, no lo dice, ¿entiendes? Que son cosas que es cuestión más de lógica. El cigarrillo hace daño. Usted podría quizás citar una cita bíblica que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que no podemos destruir el templo del Espíritu. Bueno, amén, es válido. Pero si la Biblia no dice que no se puede fumar, eso no quiere decir que yo voy a fumar. O sea, que hay cosas que no se deben hacer, la misma palabra te las revela. Y así sucesivamente. Y no hemos definido correctamente lo que es santidad. Y la santidad hay que, por lógica. Usted no va a venir al altar desnudo, no va, y así sucesivamente. Gloria a Dios. Ahora, este mensaje a los santos y fieles En el mensaje pasado vimos cómo se le mandó hacer morir lo terrenal. En el capítulo 3 se le manda hacer morir lo terrenal. Y este es el proceso de santificación también, que lo terrenal va muriendo. Pero en el capítulo 4 se les manda a los santos fieles hacer lo justo y lo recto. Lo justo y lo recto. Colosenses capítulo 4, verso 1 dice: amos, haced lo que es justo y recto con vuestro siervo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Hacer lo justo y lo recto es la vida de los santos y fieles. Usted y yo estamos llamados a hacer lo justo y hacer lo correcto. Yo voy a hacer lo que es justo, lo que a Dios le agrada, y hacer lo correcto. Fíjese que cuando usted lee en Isaías capítulo 58, Isaías capítulo 58 es el capítulo que habla del ayuno. Y Isaías 58 ve el ayuno como un ayuno que es vano. Como un ayuno que es vano. Ustedes están ayunando y ese ayuno que ustedes están haciendo es vano, Isaías 58. ¿Por qué Isaías lo ve de esa manera, como un ayuno vano, que sin sentido, sin valor? ¿Por qué lo ve así? Por la injusticia que se estaban haciendo. Ellos podían ayunar, pero eran injustos. Seguían de una manera, no eran justos y no eran rectos. Tenían vida de religión, tenían vida de iglesia, pero no eran justos, no eran rectos. No había una justicia, no había una rectitud. Y a veces dentro de la iglesia se llena de gente que puede tener vida de iglesia, puede cantar los coros, puede hacer cualquier cosa, pero no hay justicia. No, entonces es vano todo eso. Se puede vivir, escuche bien, se puede vivir religiosamente sin justicia y en lo correcto. Se puede ser religioso, y eso es lo que es religión. Ser injusto, pero tener práctica religiosa. No amar al prójimo, pero tener práctica religiosa. Andar en lo incorrecto, gloria a Dios. Y a la misma vez, tener práctica religiosa. La iglesia puede ser una iglesia religiosa que tiene tres cánticos, viene el pastor, predica y así sucesivamente, aunque no se vea, no se haga justicia y no haga rectitud. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios lo que quiere es que seamos justos y rectos. A los santos y fieles se nos llama a que seamos justos y rectos. Gloria a Dios. Porque nuestra vida espiritual no puede estar separado de lo justo y de lo recto. No puede haber una separación de lo que es justo. Mi vida espiritual exitosa no puede estar separada de las cosas que son justas que tengo que hacer y de las cosas que son rectas. Gloria a Dios. Y el mensaje para los santos y fieles es un llamado a la oración. Es un llamado al clamor. Porque la oración nos va preparando para que podamos hacer justicia y para que podamos hacer lo recto. El hombre que ora andará en justicia, el hombre que ora andará en rectitud. Por eso se le hace un llamado a los santos y fieles para que oren, para que no simples sean religiosos, sino que sean gente que vive la vida del Espíritu, amando los unos con los otros, en justicia y en rectitud. Fíjese, Colosenses 4, verso 2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Se está hablando de perseverar en qué, en la oración. Tenemos que perseverar, velando en ella con acción de gracia. Y la perseverancia no es algo que se hace un día y el otro no. La perseverancia es algo que hacemos constante. se nos manda a orar constantemente. Los santos y fieles van a tener que orar constantemente. Siempre vamos a tener que estar en oración, porque los santos y fieles son odiados por el diablo, son aborrecidos por los demonios. Los santos y fieles son atacados. Los santos y fieles tendremos que orar y dar gracias a Dios y buscar el rostro de Dios. Y esto es con perseverancia, porque la perseverancia habla de firmeza. Es algo constante. Nuestra oración debe ser constante, siempre orando. En la mañana, en la tarde, cuando tengamos cualquier oportunidad de aunque no estemos de rodillas, hablar al Señor mientras vamos en el carro, constantemente vivir esa vida de oración. Señor, gracias por esto, gracias por aquello, reprendo esto, condeno toda lengua mentirosa. Señor, y si llega un pensamiento que no es, empieza a decir, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mucho pecado muchas veces dentro de la iglesia es por falta de oración, por falta de búsqueda. Cuando no nos consagramos como debemos consagrarnos, tiene que ver todo esto con una vida que no hay una oración constante. Hay gente que la oración más larga que hacen es cuando estamos orando todos juntos en una congregación. Hay gente que dejó la vida de oración, pero los santos y fieles tendrán que orar. Porque la vida de los santos y fieles es de perseverancia. Esto hay que perseverar. Colosenses 4:2 dice, persevera en la oración. Estamos acá, amado, perseverando. Esto hay que perseverar. Esto debe estar en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, de que vamos a tener que perseverar. Esto es para perseverar constante. Esto no es para soltarlo y dejarlo. Esto no es para decir, bueno, voy a dejar la iglesia por 2 semanas, vuelvo en 2 semanas y regreso y entro y salgo. No, no. Esto es algo constante. Esto es algo que en oración tendremos que perseverar. Mire lo que dice Hechos, capítulo 1, verso 14. Dice, todo esto perseveraban unánimes en oración. Todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una iglesia en Hechos, capítulo 1, verso 14, que está perseverando unánime en oración. Esto es cuestión de perseverancia. Este asunto de estar aquí es más que abrir un local y poner 2 o 3 sillas. Esto es algo de que nosotros nos unimos y estamos unidos orando, perseverando, porque hay almas que necesitan que nosotros oremos por ellas, hay enfermos que necesitan nuestras oraciones, hay familiares que necesitan que nos reunamos y oramos, y esto es unidad en oración, perseverando. Hechos, capítulo 1, verso 14, que una práctica de perseverar unánime en oración, en ruego, y rogaban al Señor, gloria a Dios. Y tenemos que perseverar en oración, porque los santos y fieles también son rechazados. Muchas veces usted tiene que ser igual que el otro para ser aceptado, pero cuando usted ya no es igual, como que lo ven como raro y empiezan a rechazarlo. Y a veces usted se tiene que mover como la corriente se está moviendo, o tiene que estar dispuesto a perseverar, a remar y a cansarse remando y a seguir remando aunque le duela los brazos. Y son rechazados. Tenemos que perseverar en un tiempo donde somos rechazados. Rechazados por lo que predicamos, rechazamos porque creemos en un Dios santo. Mateo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos. Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, aunque muchos teólogos dicen que este verso es para los judíos. Lo digo por si alguien dice, no, pero ¿cómo citó esa Biblia? Esa cita, si eso es para los judíos. Pero la Biblia dice que seréis aborrecido de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto es un asunto de perseverancia porque nos van a aborrecer. A veces tenemos la idea que si nos parecemos a Cristo nos van a amar. Y es verdad, nos van a amar. Pero también nos van a aborrecer. Nos van a odiar y nos van a querer matar. Gloria a Dios. Y tenemos la idea de que si estamos formados como Cristo, la gente nos va a amar, la gente va a querer estar con nosotros. Amén. Eso es un amén, eso es cierto. Pero también habrá otros que nos van a aborrecer, porque hay demonios dentro de la gente que no es que nos aborrecen a nosotros, sino que aborrecen la presencia de Dios en nosotros y lo que Dios nos ha dado y lo que Dios ha puesto en nosotros. Y Hechos capítulo 2, verso 46, porque la vida de los santos y fieles es de perseverancia. Hechos capítulo 2, verso 46 dice, y perseverando unánime cada día en el templo, esto es de perseverancia, unánime, ¿cómo que dice? Cada día, ¿dónde? En el templo, y partiendo el pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. Es el modelo de la iglesia que se levantó en la frescura del Espíritu Santo, que perseveraban unánime. Ellos entendían la importancia de la unidad, perseveraban en el templo, perseveraban, que se reunían, partían el pan, comían junto con alegría, y dice con sencillez de corazón. Eso quiere decir con humildad. Indicando esto, que si ellos se reunían con alegría y sencillez de corazón, indica esto que ellos no le estaban dando la oportunidad al orgullo, porque es el orgullo que empieza a traer la división de que yo soy mejor que aquel, tú de este lado, los otros no. Y decían que comían junto con sencillez de corazón. Perseveraban. Esto es, la vida nuestra es de perseverar, porque hay tantas cosas que te hacen retroceder. Hay tantas cosas que te hacen decir, ya no sigo más, yo abandono esto, gloria a Dios. Pero esto se trata de perseverancia. Mañana tendremos que perseverar. Aun cuando logremos ciertas metas que queremos alcanzar, nos daremos cuenta que ya nos vamos a sentar. No, nos daremos cuenta que tendremos que seguir perseverando. Mientras más logros que alcancemos en la tierra, más tendremos que seguir perseverando. Se trata de perseverar. Por eso los del doble ánimo tienen problemas para servir a Dios. Los que son inconstantes en todo su camino tienen problemas, porque esto es para hombres y mujeres que son santos y fieles perseverando. Santos y fieles perseverando. Tienen una mentalidad de que no se pueden detener. Tienen una mentalidad de que no pueden abandonar la misión. Tienen una mentalidad de que no pueden dejarse detener por el enemigo, porque ellos están seguros que Dios lo llamó. Ellos están seguros lo que tienen que hacer en Dios. Ellos están seguros, los santos y fieles están seguros de que tienen que perseguir perseverando, porque Cristo viene por una iglesia que está perseverando. Cristo viene por gente que está perseverando, por gente que entiende, gloria a Dios, que tiene que seguir orando, que tiene que seguir. Y es importante, amado, nosotros tenemos que perseverar en oración, porque los santos y fieles están comprometidos por amor a la oración. Usted está comprometido a orar. A orar por esta iglesia, a orar por su familia, a orar por usted, a orar por el liderazgo. Estamos comprometidos. En primera Tesalonicense 5:17 es donde dice orar sin cesar. Primera Tesalonicense 5:17, orar sin cesar, orar constantemente, gloria a Dios. Pablo, amado, en Colosense lo vemos que él reconoce la necesidad de la oración de los santos y fieles. Recuerden que al principio vemos a un Pablo que está orando por los santos y fieles, pero ahora usted va a ver en las Escrituras que él reconoce la necesidad que los santos y fieles oren por él. Porque, amado, a veces los líderes se paran como Superman en los púlpitos y la gente ignora que ellos también necesitan que oren por ellos. Pablo, siendo Pablo, con la experiencia de Pablo, reconoció la necesidad de que la iglesia orara por él. Nuestros líderes necesitan que oremos por ellos. Y a veces estamos que el pastor no ora por mí. Usted está orando por el pastor. Y esto es algo que yo oro por ustedes y ustedes oran por mí. Gloria a Dios. Y esa es una forma de bendecirnos los unos con los otros. Porque maldecir es mal decir, hablar mal. Cuando la gente habla mal de un ministro, de un líder, lo está maldiciendo. Cuando hablan mal de usted, lo están maldiciendo, gloria a Dios. Porque eso es maldecir, gloria a Dios. Pero la iglesia de Jesucristo no está llamada a maldecir a nadie, porque eso sería brujería. La brujería maldice, los brujos, los hechiceros mandan maldiciones y dicen, le va a ir mal, que le vaya mal, que le va, se va, eso va a pasar. No, nosotros estamos llamados que aún amar a nuestros enemigos. Y dice la Biblia más, estamos llamados a bendecir a los que nos maldicen. ¿Por qué tenemos que bendecir a los que nos maldicen? Porque nosotros no somos brujos ni hechiceros. Gloria a Dios. Hay mucha brujería dentro de las iglesias, de gente que vive maldiciendo a los líderes, de gente que vive maldiciendo a su iglesia. La iglesia no se maldice, la iglesia se bendice y se ora por ella. Oh, gloria a Dios. En vez de maldecir, estamos llamados a orar y a bendecir, gloria a Dios. A clamar, gloria a Dios. Fíjese que los amigos de Job se convirtieron prácticamente en su enemigo porque le decían, no, que tú estás pasando es por esto. Y todo el mundo no sabía lo que verdaderamente estaba pasando Job. Ahora, es que Job, cuando tú ves a un Job en su prueba, tú dices, ¿verdad? Está en pecado. Porque las evidencias, el hombre está lleno de llagas, se le murieron los hijos. El hombre está que cualquier crítica se cree. Porque el hombre, lo visual dice, no, hay un problema, lo visual. Pero no había un problema. Entonces, no estaban viendo lo espiritual, como dice el hermano, no estaban viendo. Pero entonces, ¿qué pasa? Al final, Dios hace que Job ore por sus amigos, por aquellos que no le dieron palabras de aliento. Empezó a orar por ellos, gloria a Dios, y ahí él empezó a recuperarse, gloria a Dios. Porque nosotros no estamos llamados a maldecir a nadie, sino a bendecir a todos, a bendecir y a bendecir. Miren, amén. Cuando tú bendices, estás haciendo un bien, gloria a Dios. De hecho, dice la Biblia, que cuando usted va a un lugar y usted dice, pasa a vosotros, aunque nadie lo reciba, si no hay alguien que lo recibe, dice que eso se le devuelve para usted. Pasa a vosotros, gloria a Dios. Si hay un hijo de paz, calle esa paz. Si no, se viene para donde ti, gloria a Dios, aleluya. Entonces Pablo reconocía que necesitaba la oración de los santos y fieles. ¿Para qué? Colosenses capítulo 4, verso 3 y 4 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros. Colosenses capítulo 4, verso 3 y 4. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Porque la responsabilidad de Pablo es una responsabilidad grande. Entonces él dice, oren por mí, oren para que se me abra puerta para la palabra. Oren para que la palabra y esas puertas son el corazón de la gente. Lo mejor que puede ser el pueblo de Dios cuando ven visita es, Dios mío, abre ese corazón. Usa al pastor, gloria a Dios. Úsalo, Señor, en este. Y esa oración Dios la oye. Úsalo, Padre. Oh, mira que está orando por ese enfermo. Señor, que sane en el nombre de Jesús. Ese es orar. Y él entendía, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar, para que lo diga como debe ser. Gloria a Dios. Por eso es que la vida de oración de los santos y fieles debe combinarse, gloria a Dios, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestro andar. Combinamos lo que es la vida de oración con lo que andamos y con lo que decimos. Tiene que andar en armonía lo que yo digo y lo que ando y cómo ando y cómo camino. Colosenses capítulo 4, el verso 5 y 6 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Y por eso Pablo entendía esto, que tenía que andar sabiamente con los de afuera y redimir el tiempo. Y sea vuestra palabra, le dice a los santos y fieles, sea vuestra palabra, gloria a Dios, sazonada, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepa cómo debe hablar a cada uno de vosotros. Cuando la palabra dice andar, esto es conducta. Lo que yo digo debe ser reflejado en mi conducta. No solamente es hablar y hablar, sino que debe ser reflejado en la conducta. Pues nuestra conducta, nuestra buena conducta, no ganará a otros para Cristo. Una buena conducta, puede nuestra conducta ganar a otro para Cristo. Claro, porque nuestra conducta es uno de los mejores mensajes que podemos predicar. El mejor mensaje no se predica desde un púlpito. El mejor mensaje se predica cuando estamos ahí abajo, cuando estamos caminando en las calles de Union City, cuando estamos en nuestra casa, en nuestros hogares. Ese es uno de los mensajes más poderosos que puede predicar un predicador. Gloria a Dios. Porque nuestra conducta puede silenciar nuestro mensaje. Recuerde que estamos llamados a predicar el Evangelio. Usted y yo salimos afuera y predicamos el Evangelio, pero si tenemos una conducta inapropiada, lo que estamos predicando del Evangelio a nuestra familia, a los que están al lado, puede ser un silenciador. La conducta a veces es un silenciador para que no se escuche la palabra de Dios. Por eso nosotros combinamos lo que decimos con la conducta. Hay conductas, amado, que son muy ruidosas. Hay conductas que son muy ruidosas en el sentido de que no deja que la gente oiga a Dios. Que no deja que la gente oiga lo que Dios le quiere decir, porque hay conducta muy ruidosa. Conducta de pecados horribles que anda la gente que dice que son cristianas. Eso es ruido. El cristiano que anda en pecado lleva un ruido tan grande que cuando predica no lo van a escuchar. Y no estamos hablando de predicar en un púlpito, sino predicar allá afuera, a los familiares. Gloria a Dios. Entonces, al final de esta carta vemos algo bien interesante. Y es que los colosenses, la carta a los colosenses empieza a mencionar a varios hermanos que tienen buena conducta y que son un ejemplo. Porque debe haber, por eso dice, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, andar sabiamente. Andar quiere decir la conducta. Entonces, al final de la carta, se habla de Tíquico, alguien que es ejemplar. Usted lo puede ver ahí en Colosenses capítulo 4, si usted tiene su Biblia abierta. Colosenses capítulo 4, verso 8. Tíquico era alguien, un hermano ejemplar. Y dice, Colosenses 4, verso 7, hablando de Tíquico, dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. ¿Quién es Tíquico? Dice, amado hermano, un hermano amado, qué conducta. Y fiel ministro, amado hermano, y fiel ministro, consiervo en el Señor, alguien que está ayudando, un colaborador, un consiervo, que estamos mano a mano trabajando, Tíquico, el cual he enviado a vosotros para esto, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Tíquico, que hacía, confortaba el corazón de la gente, un hermano amado. Qué bueno que se nos dé esa referencia a nosotros, ¿verdad? Que puedan hablarnos, es un hermano amado. Y Pablo hablando, un fiel ministro. Que no se diga, no, es infiel. Ese ni lo diezmo trae. Ah, ¿verdad que no? Ese infiel, ese no. En vez de confortar los corazones, lo que trae es turbación al corazón. Gloria a Dios. Pero hay otro hermano que se llama Onésimo. Colosenses capítulo 4, verso 9. Onésimo. Aleluya. Dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, amado, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa, os lo hará saber. Onésimo, amado y fiel. Un hombre santo y fiel, amado y fiel. Fíjese cómo el amor está involucrado. Amado y fiel. Amado, los santos y fieles son reales. Y se necesitan los santos y fieles para el avance del evangelio. Necesitamos que nuestras congregaciones estén llenas de gente santa, de gente fiel, que quiera servir a Dios, que sean conocidos como gente amada, gente que se ama, amado, gloria a Dios. Que sean conocidos por sus esfuerzos, por su entrega al Señor incondicionalmente. Gloria a Dios. Se necesitan, son reales. Hay gente fiel, hay gente santa en esta congregación, hay gente fiel, hay gente santa, gloria a Dios, gente reales, y se necesitan para el avance del evangelio, porque el evangelio no avanzará con gente de doble ánimo. El evangelio no va a avanzar con gente irresponsable, con gente necia, con gente que son un problema. El evangelio avanza con gente santa y fiel. Vamos a leer más de estos hermanos en Colosenses capítulo 4, verso 10 en adelante. Vamos a leer todo eso, del día 18. Hay otro hermano que se llama Aristarco. Aristarco, gloria a Dios. Mi compañero de prisiones os saluda. Y a Marco, el sobrino de Bernabé, gloria a Dios. Aunque Marco terminó, esa otra enseñanza, Marco terminó descarriado, se descarrió en cierta ocasión Marco, gloria a Dios. A Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros, recibidle, gloria a Dios. Y Jesús, llamado justo, alguien que se llamaba así, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Mire cómo Pablo reconocía que necesitaba ayuda. Porque la idea, la mentalidad religiosa es que el pastor lo tiene que hacer todo. La mentalidad religiosa, no, que el pastor es el pastor. No, no, el pastor necesita ayuda, gloria a Dios. Dice, llamados justos, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Recuerden que Pablo está en prisiones, está en una situación difícil. Y ellos fueron para su pastor, para su apóstol, un consuelo. Y el verso 12 dice, saluda a Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, oh gloria a Dios, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firme y perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Qué intercesión, que estén firmes. Oramos por la firmeza de los hermanos. ¿Cuánto me ayudan? Oramos por la firmeza de los hermanos. Oramos por los hermanos que estén firmes y que se muevan en lo que Dios quiere para ellos. Señor, oramos en el nombre de Jesús por la firmeza de cada hermano, de los que están en lejos y cercanos. Que sean firmes, que sean firmes, que sean fieles a ti, oh Dios. Que no sean conquistados por el enemigo, sino que sigan firmes y fieles. Oh, gloria a Dios. Oramos, gemimos, clamamos por ellos. Rogamos, te rogamos por este pueblo, te rogamos por la firmeza, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, que sean perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Aleluya. Y Pablo decía, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. A este hombre era un intercedor, pues, de la iglesia. La iglesia necesita intercedores. La iglesia no puede avanzar con éxito si no tiene intercedores. Necesita. Hay que orar por los intercedores. Hay que orar por los intercedores. Son los que más, un ministerio fuerte, son los que más ataca el enemigo para gloria a Dios. Dice, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas, gloria a Dios. Yo saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Nifa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer también que se lea en la iglesia de la Odisea y que la de la Odisea la lea también a vosotros. Y esta iglesia la está leyendo esta carta, gloria a Dios. Y esta iglesia la está leyendo y estamos sustrayendo la bendición de esta carta, gloria a Dios. Porque en el corazón de Dios no solamente estaba que la leyeran estos hermanos, sino que usted y yo la podamos leer también. Y dice, decir al equipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Wow. Es una palabra como que viene con un peso espiritual. Decir al equipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Cúmplelo. ¿Cuánta gente dejaron de cumplir su ministerio que el pastor le dijo, tú eres intercedor, tú eres esto, tú eres aquello? Y anda, y fue como que no se le dijo nada. Y andan por ahí ya brincando de iglesia en iglesia. Cuando su pastor le dijo a usted, lo señaló para alguien, ellos dijeron, no fueron fieles a lo que se le puso. Arquipo se le dijo, decir Arquipo, mira que cumple el ministerio que recibiste en el Señor. Cúmplelo, gloria a Dios. Verso 18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Dice, ahora él dice la salutación de mi propia mano. ¿Por qué? Porque posiblemente toda esa carta él la estaba alguien la estaba dictando, él la estaba dictando, dictando, ¿qué es él? Él la estaba dictando y otro la estaba escribiendo, pero ahora él, no, no, espérate, esto lo tengo yo que escribir yo. El saludo de mi propia mano de Pablo y le dicen, acuérdense de mis prisiones. Acuérdense de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Acuérdense de mí. Acuérdense. Cada vez que estén orando, acuérdense de mis prisiones. Y él los bendice de esta manera, como yo voy a bendecir la iglesia. Él decía, la gracia sea con vosotros. Amén. Y yo oro por esta casa. Que la gracia sea con esta casa. Amén. Que la gracia de Dios sea conmigo. Amén. Que la gracia de Dios sea con los que trabajan en esta casa. Amén. Que la gracia sea con las damas en esta casa. Amén. Que la gracia sea con los jóvenes. Amén. Que la gracia sea, gloria a Dios, con los niños. Amén. Que la gracia sea con todos los que participan, con los que cantan en el coro, en el piano, en la batería. Oh, gloria a Dios, que la gracia sea en esta casa. Amén. Que en todo lo que hagamos, la gracia sea manifestada. La gracia abundante sea con cada uno de nosotros. La gracia sea con las familias que se congregan aquí. La gracia de Dios sea en este lugar. Tan poderoso que se convierte en un imán para que la gente sea atraído a este lugar a buscar a Dios, a buscar a Jesucristo, a buscar la gracia de Dios, a buscar el perdón, a buscar la misericordia. Que la gracia de Dios sea con vosotros, iglesia, tiempo de Dios. Que la gracia de Dios sea contigo poderosamente y te levante y te restaure. Y cada día más tú veas la mano de Dios a tu favor. Y que Jehová en su trono santo extienda su cetro de misericordia y señale gracia abundante sobre ti y te haga multiplicar y te haga crecer y te haga abundar en amor, en misericordia, y que el amor de Dios sea derramado sobre esta casa de tal manera que la gente pueda sentir y percibir que hay amor de Dios derramado en esta casa, y que el Espíritu Santo haga la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo pueda hasta que te rababa suelta romper cadenas, a liberar al cautivo y traer libertad a los que lo necesitan, y que esta casa sea casa de refugio para aquellos que andan huyendo del diablo y los pecados abasohama. Oh, gloria a Dios, que esta sea casa de refugio, casa de paz, casa de amor, casa de milagro, casa de misericordia, casa de poder, casa de la gloria de Dios, casa de arabasotara, donde Dios se mueve con poder y unción. Aleluya. Que la mano de Dios esté contigo. Mientras aquí se predique la palabra, la mano de Dios es extendida, trayendo señales y prodigios. Que esta casa de milagro, que esta casa de milagro sea respetada por principados, por gobernadores de las tinieblas, por demonios, por brujos, por hechiceros. Que esta casa, este lugar, esta iglesia sea impactante para las naciones. Impacta naciones. La bacaba. Que la gracia de Dios sea con vosotros. Para hacer la voluntad de Dios. Que la gracia de Dios sea con vosotros. Para predicar el evangelio. Para predicar el mensaje de Dios. Para predicar a Jesucristo. Para proclamar a Cristo Rey. Que la gracia de Dios sea con vosotros. Con nosotros. Con cada uno de nosotros. Para que el Dios de los santos edifique su casa. Abba sueta rabacanda. Que la gracia de Dios esté con nosotros. Los santos y fieles. Los santos y fieles. Por la obra de Cristo. Por la obra de Jesucristo, sea la gracia de Dios, haciéndonos entender que en Cristo estamos completos, que con Cristo es suficiente, que todo lo tenemos en Cristo, que la gracia de Dios nos haga entender que somos santos y fieles, que somos propiedad del resucitado, que la gracia de Dios nos haga entender, aleluya, que tenemos el sello del Espíritu Santo, caminamos en el sello del Espíritu Santo, los santos y fieles, arrelabasó, resucitados con Cristo, para vivir santo, para vivir fiel, para vivir en amor, para vivir en unidad, para vivir perseverando. Que la gracia de Dios te acompañe en esta vida de santidad, que la gracia de Dios te acompañe en esta vida de fidelidad, que la gracia de Dios te acompañe y haga de ti hombre y mujer que persevera, hombre y mujer que persevera, que no hay nada que te detenga, que la gracia de Dios te haga entender que no es tiempo de entretenimiento de detenernos, no es tiempo de que seamos distraídos, la gracia de Dios está con nosotros, no para ser distraídos, sino para caminar en la voluntad de Dios y en la gracia de Dios, que la gracia de Dios inunde este lugar, aleluya, con poder y gloria. Que la gracia de Dios nos haga entender que no se trata de un título. Gloria a Dios, no se trata de llamarnos santos, de llamarnos fieles, sino que lo somos, que somos santos, que somos fieles, que aleluya, no se trata de un título, es más bien una vida de santidad y de fidelidad. Si podemos resumir este mensaje a los santos y fieles, es un llamado a la santidad, es un llamado a la fidelidad. Aleluya, aleluya, sé santo porque yo soy santo, dice Jehová de los ejércitos, sé santo, gloria a Dios, que andemos en la fidelidad y en la santidad que Dios requiere, sé santo porque yo soy santo, gloria a Dios, aún en vuestra manera de vivir, seamos santos, nos congregamos como santos, gloria a Dios, santo seré porque yo soy santo, dice Jehová de los ejércitos, que seamos hombres y mujeres que está siguiendo la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, a nosotros que somos llamados amado santo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, santidad, santidad a Jehová, fidelidad a Jehová, si algo abunda en estos tiempos, es aleluya, es la infidelidad de gente que dice que ama a Dios, es la infidelidad de gente que dice que es cristiana, es la infidelidad, no hay fidelidad, abasuta rabacata. Hay mucha gente que dice que es creyente, él es infiel a Dios, pero nosotros pedimos la gracia de Dios y la misericordia de Dios para caminar en santidad, para caminar fiel al Señor. Arrebaseta, ecabrabasuta rabacata labasuama, brabasete leve que te rebafaya. Echamos fuera el pecado, aborrecemos el pecado, no queremos el pecado, queremos la santidad. Quedemos la santidad. Tiempo raba se te rebacata. Caminamos en la santidad que demanda Dios, en la santidad que revela el Espíritu, en la santidad que revela la palabra. Queremos la santidad. Queremos caminar en la santidad, Señor. Que entendamos que el llamado de los santos y fieles es hacer santo en su vida y ser fiel y caminar siempre fiel. Gracias, Señor, por esta palabra que nos manda a llevar una vida en santidad. Gracias, Señor, porque vamos a perseverar en oración, vamos a perseverar en hacer lo que a ti te agrada. Gracias, Señor, porque vamos a hacer que lo terrenal muera cada día. Cada día vamos muriendo en lo terrenal para que en nuestro hombre interior se levante en victoria, con la victoria de Cristo. Gloria a Dios. Vestido como escogido. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos guardas. cúbrenos con tu sangre, cúbrenos, cúbrenos, porque por fe hemos muerto con Cristo, por fe hemos sido resucitados con Cristo, por fe tengo la vida de resurrección, por fe mis pecados fueron perdonados. Y mis enemigos no tienen poder para acusarme. Mis enemigos han perdido la batalla. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra de los santos y fieles, el cual que por la voluntad de Dios hemos sido guiados conforme a tu corazón. Gracias, Señor. Te amamos.
www.ministrandohoy.com, un lugar de fortaleza en la palabra de vida, con el pastor Abraham Luciano.